Línea Sonia Fonlepel, que es abogada Alejandra Torres, en el caso del sacerdote Silvestre Olmedo. Hola Sonia, ¿cómo andás? Buenos días.
Muy buenos días a la audiencia.
¿Ya estás acá o estás allá en México?
Ya estoy por acá.
Ah, Sonia, te molestamos por lo siguiente. Silvestre, ustedes están chequeando el estado de salud del señor Olmedo, ¿verdad? Porque es que es simpático. En el momento que tenés que irte a Tacumbú, te descompensas y se descubre que tenés 70 años y nunca fuiste cardíaco y ahora sos cardíaco. ¿Cómo es el tema?
Así como le estaba diciendo a otros colegas tuyos, ¿verdad? Nosotros no hemos participado en la audiencia de ayer, del 242, porque hasta la fecha todavía no asumimos la querella. Alejandra está con unas cuestiones de examen en la facultad, ¿verdad? Y está priorizando terminar, entregar los trabajos y todo eso. Entonces todavía no pudimos coordinar todos los papeles y entregar, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, al no ser parte en el proceso todavía, ¿verdad? Formalmente, no participamos en la audiencia del 242 que se hizo ayer, ¿verdad? Así que desconozco los fundamentos y también desconozco lo acontecido. La información que tengo es lo que tengo de la prensa y lo que ustedes saben, ¿verdad?
Claro, pero Sonia, ¿no es interés de parte saber si es verdad lo que dice el señor Olmedo sobre su estado de salud?
Claro que es, claro que es importante.
¿Qué pasó?
Claro que es importante, o sea, cualquier persona que sometía de manera genérica, ¿verdad? Efectivamente se tiene que corroborar y acreditar, ¿verdad? Me imagino que y espero que el juzgado esté monitoreando que efectivamente sea así o no, ¿verdad?
A ver, en este caso él ya iba a Tacumbú, me parece que iba a ser uno de los primeros casos, porque yo no recuerdo otro de un sacerdote que esté siendo llevado a Tacumbú. Una vez que se recupere, en el caso de que realmente sea cierto, ponerle, porque puede ser, vamos a darle una cuota de credibilidad.
Sí.
Ahí, una vez que se recupere, se lo lleva de todas maneras o no, o ya consigue con esto alguna otra medida alternativa.
No, el juzgado ya se ha expedido, o sea, formalmente en cualquier proceso, cuando el juzgado se expide y analizó los argumentos y consideró que se reunían los presupuestos para la prisión preventiva. Ante ese contexto, ya hay una resolución,
¿verdad? No puede cambiar eso.
No se puede cambiar sin el procedimiento pertinente, ¿verdad? A no ser que nuevamente se haga un 242, se presente un diagnóstico médico. Seguramente el juzgado no se va a limitar al diagnóstico médico. Estoy hablando de manera genérica en cualquier procedimiento. No se debe limitar al diagnóstico del hospital, lo va a remitir a un médico forense del Poder Judicial para hacer una verificación y en base a eso se puede hacer un 9-2-4-2 y aplicarle una medida distinta, ¿verdad? Eso es lo que debería pasar, no es automático nada en el sistema legal, por lo menos, ¿verdad?
¿Cómo se encuentra en este momento Alejandra Torres? ¿Ella está haciendo algún seguimiento de salud, digo? Porque supongo que después de casos de acoso y ese tipo de situaciones, la persona, la víctima, sigue algunos, y más todavía cuando se hace público el caso, algún tipo de golpe emocional y anímico debe tener. ¿Y cómo se encuentra?
Está bien, efectivamente, porque ella no habla con la prensa, es justamente por esa cuestión, ¿verdad? No exponerse de manera excesiva, y porque es una cuestión bastante sensible. Estamos hablando, así como yo le decía la vez pasada, estamos hablando de la Iglesia Católica y también por protección a su integridad física y su vida. Ayer justamente ocurrió algo bastante preocupante para nosotras, ¿verdad? Y estamos arbitrando lo siguiente: una persona le envía, que ya tenemos individualizada, además Alejandra ya hizo la denuncia en la comisaría, una persona que resulta ser la hermana de un seminarista de la Ciudad del Limpio, le envía un mensaje por Messenger, ¿verdad? Diciéndole que porque hizo eso, que va a pagar, que se atenga a las consecuencias, ¿verdad? Que no van a parar hasta poder hacerla pasar mal también, y todo el mal momento que le está haciendo pasar a ese cura, ¿verdad? Yo no sé el vínculo de esa señorita con la iglesia, entonces nos preocupa de sobremanera este detalle, y en ese contexto ya arbitramos los medios, se hizo la denuncia pertinente y se va a estar presentando también en la fiscalía la denuncia que Alejandra ayer hizo con relación a esta situación, ¿verdad? Ese tipo de cosas pueden suceder, o sea, hay gente fanática, cerrada, y se queda omnibulada por este tipo de situación, ¿verdad?
Son 100%. Ahora, Sonia, también ayer yo estaba viendo en el noticiero, en la tele, que Había unas señoras ahí, pero fanatiquísimas,
sí,
del cura. Y a lo que te hago esta introducción,
un club de fans
muy, muy interesante, sí, entre paréntesis. Este, después voy a decir por qué. Ahora, Sonia, lo que me llamó la atención es que una de las chicas que estaba gritando ahí en el juzgado o en el hospital era, decía, acá no se probó nada. Yo no sé por qué la jueza hizo esto si acá no se probó nada. ¿Cómo es el tema procesal ese?
Acá, lo que pasa es que la gente se divaga con el proceso. O sea, acá no hay que probar nada. No, es la etapa para probar nada. Estamos en una etapa investigativa. ¿Qué significa eso? De recolección de elementos. Tanto descargo de descargo de lo que compete al Ministerio Público. El Ministerio Público necesita simples indicios para iniciar un proceso. Estamos hablando de inicio de un proceso. Estamos y se inició efectivamente, así como ella declaró, formuló su denuncia, se hizo la evaluación psicológica, que son las pruebas relevantes y preponderantes en este tipo de hechos, porque no hay otra manera de acreditar. Normalmente esto no se da a la luz y en presencia de todos, ¿verdad? Entonces, testigos no vas a tener directamente, testigos de oído tenés, persona a quien le comentó ella, cómo le vieron emocionalmente, la evaluación psicológica pertinente, y la evaluación psicológica es concluyente en el sentido que dice que ella lo que dice tiene coherencia y presenta rasgos de alteraciones emocionales. De ahí a entrar a tallar, esos son indicios suficientes. Aquí el Ministerio Público tiene 6 meses para seguir recolectando y es en esa etapa en que se tiene que discutir. O sea, no podemos hablar de ocurrió, no es culpable, no es culpable, esto no es la etapa. Nosotros queremos que esto se debata en un juicio oral y público. Vamos a acompañar el proceso y eso se tiene que debatir en un juicio oral y público. Es lo que queremos, ¿verdad? Efectivamente, la defensa dentro de su de lo que ampara la Constitución Nacional, por supuesto, puede articular todos los medios y argumentar con lo que corresponde, pero esto no es una etapa procesal para decir si es culpable o no, ¿verdad? Y en lo que hace a la medida cautelar es una función que compete jurisdiccionalmente al juzgado determinar si se dan o no los presupuestos para la prisión u otras medidas, ¿verdad? Someterle al proceso, porque esa es una medida cautelar, ¿verdad? Es una medida eminentemente cautelar y tiene que asegurar que el señor Silvestre se someta al proceso y esté presente eventualmente durante el juicio oral y público. Eso es la esencia de las medidas cautelares.
Bueno, Sonia, muchísimas gracias por estos datos. Gracias por el tiempo que nos estáis pensando, muy amable.
Perfecto, gracias a ustedes.
Gracias, Sonia Fulépel. Es la abogada de la víctima del cura Silvestre Olmedo.
2 puntos, Mariel, para simplemente hacer el chequeo. Yo sé que la jueza estuvo hablando ayer aquí por la tarde con Evany, pero...